Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes, nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura 97.9 o nos pueden escuchar en vivo en fmradiocultura.com.ar. Extrañé este espacio la semana pasada. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Vos me extrañaste?
Sí, sí, te extrañé, pero la verdad es que estuve muy bien acompañado.
Sí, lo sé, lo sé, los escuché.
Bueno, y despuntamos un poco al vicio con Marcelo.
Hablamos mucho
de política. Sí. Todas esas cosas que vos no nos dejas.
No te dejo, ¿no? ¿No? Bueno, pero fue interesante.
¿Descansaste vos?
Yo descansé.
¿Qué estuviste haciendo en Pinamar?
Leyendo.
¿Y algo más? ¿Tomaste
sí,
sol?
Sí, leí, compartí con mis hijos, estuve en la playa, me tocó una semana espléndida, de mucho sol, nadie, muy diferente al verano, que está lleno de gente y que el mar está más cálido porque estaba bastante frío.
Bueno, pero debe ser placentero, ¿no? También tener toda la ciudad y la playa para vos.
Sí, hice un recorrido por unas librerías.
¿También?
Y la única librería que está abierta todo el año en Pinamar. Ajá. Es Libros Bon. Mira, Bon.
Bon.
Te gusta el nombre.
Bon.
Bom, te gusta, sí. Porque es alemán.
Sí, 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 me encanta.
Bueno, te encanta el alemán. Bueno, y estuve charlando con la librera y me recomendó. Ellos tienen como un ranking de los libros más vendidos durante el año.
Ajá.
Así que fue muy interesante porque repasé todos. Tienen 15 títulos. La verdad que...
¿Cuál es el más vendido este año?
El más vendido es el último de Claudia Piñeiro.
Ah,
mira. El tiempo de las moscas se llama.
Sí.
Y también me sorprendió porque muchos los comentamos acá. Por ejemplo, estaba el de Laura Ramos, Las señoritas.
Sí.
Que se lo reseñaste, creo.
Sí,
vos.
Una muy linda investigación.
Sí, poeta chileno.
Que lo reseñaste vos.
Lo reseñamos. Después estaba Florencia Canale con Bastarda.
Uh-huh.
Kassenbach con El club de los psicópatas.
Sí.
Sigue hablando de psicoanalista, los psicópatas. Ella ya no, siempre habla de lo mismo, parece este escritor.
Pero estuvo en la feria del libro.
Es el segundo
año,
más vendido.
Súper leído entre los jóvenes.
Sí.
Son unos policiales bastante oscuros. Yo todavía no lo leí.
Arturo Pérez Reverte también en la lista.
¿Cuál de Pérez Reverte estaba?
El último.
Ah, el último.
Revolución, sí.
Así que se vendió un
sí.
montón.
Liliana me atendió amorosamente y vi los precios. Luis, ¿qué precios para el verano?
¿Igual que en Buenos Aires o más caros?
Yo creo que ahí se remarcan un poquito y te digo
y
que...
Bueno, tienen que llevarlos hasta allá, ¿no?
El libro más caro del local es uno de Stephen King que se llama Cuento de Hadas.
¿El
que
último?
Si te digo cuánto cuesta, salado.
9.000. ¿Cuánto?
Eso porque te lo conté afuera del aire.
Ah, ¿ya me lo contaste?
Sí.
No, no había registrado. ¿Cuánto sale?
Sí, 9.000 pesos.
Y lo que pasa es que los lectores de Stephen King...
Lo pagan.
Es un escritor de culto. ¿no?
Sí, es un escritor de culto, libros muy largos,
sí,
pero bueno, que están ahí, en primera plana, entras y es lo primero que ves y salen mucho. Así que bueno, nada, eso fue todo mi vinculación con la literatura. Contame vos y qué vamos a tener hoy.
Bueno, antes que nada quiero presentar a Ricardo Sáenz, que nos acompaña hoy en esta mesa. Ricardo, aparte de ser fiscal, decime bien después, Ricardo, cuál
es el cargo.
Sí, hola, buenas tardes, les agradezco mucho la invitación.
Aparte de ser fiscal, Ricardo es autor, escritor de novelas y de cuentos.
Sí.
Por eso lo traemos acá. Pero bueno, contanos entonces cómo es lo de la justicia, que a veces nos perdemos nosotros.
Yo soy fiscal general, se llama el cargo, ante una cámara de apelaciones. O sea, la apelación es lo que uno siempre escucha, que un juez decide algo y la apelación es como que alguna de las partes, la defensa o la fiscalía, se queja de eso ante otro tribunal. Eso,
claro,
es la apelación. Y yo intervengo en las apelaciones penales de acá, de la Capital Federal.
¿En la Capital Federal?
Sí.
Ah, mira. Pero...
pero ya...
¿cómo nació tu vocación de escritor? ¿A partir de las sentencias?
No, la inquietud de escribir la tenía desde hace mucho tiempo. Me parece que mucha gente escribe cosas y no se las muestra a nadie, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, me pasó una circunstancia. Primero, cuando falleció mi papá en el 2004, medio me conmocionó, pero seguí sin mostrar nada a nadie. Pero después falleció mi hermana en el 2016, con 60 años. Ahí fue un golpe muy fuerte. Y bueno, me dediqué, empecé un taller individual de escritura. Ahí aprendí que la escritura es sanadora, o sea, como que uno puede canalizar por ahí. Y en el primer libro de cuentos, lo primero que escribo es sobre mi hermana, y después dos cuentos que tienen que ver directamente conmigo, uno con la infancia, otro con la adolescencia. Y bueno, ahí me largué con ese libro de cuentos que me costó 2 años escribir.
Que se llama Mucho que contar, y que publicó el cuento de Nunca Acabar, de la colección Amor Mundi, ¿no es cierto?
Exacto. Mucho que contar es un libro que tiene 16 cuentos. Y voy a decir que son 16 cuentos hermosos, porque yo lo leí, lo tengo acá. Uh-huh. Y la verdad es que me parecieron, ya te lo dije hace un ratito, sí, fuera del aire, me parecieron muy precisos, muy generosos con el lector, porque es como, no sé si es que tu carrera de fiscal, de abogado, hace que todos los cuentos tengan las pruebas arriba de la mesa, digo, cierran perfecto, los personajes, las escenografías. Y cuando vos arrancás el libro, contás este episodio con tu hermana, me hizo acordar, hay una serie que no sé si la viste, a ver si...
¿Cuál?
Que se llama Sit Fit Under, que es de un director americano, que fue el director de Belleza Americana, quizás,
sí,
ya la viste.
Sí, sí, sí.
Bueno, él cuenta en varias notas que en realidad la serie se dispara a partir de que un día le suena el teléfono y le dicen que murió su hermana.
Ajá.
Y ahí él se empieza a cuestionar el sentido de la vida y de la muerte, esta cosa de repentina de la pérdida,
sí, sí, sí,
de un gran amor, como puede ser una hermana. Entonces, vos arrancás el libro contando eso,
sí,
y sin embargo el libro tiene cuentos que no llevan al dolor, que no son dolorosos,
no,
sino que todo lo contrario, muchos son muy agradables, luminosos y con esperanza. Vos ¿Cómo atravesaste ese recorrido?
Claro, yo empecé con esa historia. Mi hermana también se muere de un momento al otro, ¿no?
Uh-huh.
No estaba enferma. Yo arranco con esas historias y después empiezo a escribir, claro, cosas que tenía, ideas que tuve, muchas historias. Bueno, te diría que todas son inventadas, en definitiva. Igualmente siempre creo que uno pone algo de uno, ¿no? O sea, alguna característica en los personajes, siempre aparece alguna cosa de uno. Algunos tienen que ver con mi trabajo de fiscal. Algunos son amorosos, otros son más, ¿no? No sé si oscuros, cómo llamarlos, pero...
Sí.
Pero es variado, sí, lo que hablábamos antes. No sigue una línea argumental, son cuentos variados, ¿no?
Sí, como que lo que yo lo que entendí un poco es que el disparador es la pérdida de tu hermana, pero sin embargo, la línea de los 16 cuentos va atravesando, también es una línea cronológica, ¿no? Porque empezás con lo que decís vos, con los cuentos de la niñez, ¿no? Del triciclo, después la adolescencia y después ya más la adultez, el desamor, el desencuentro en la pareja, los recuerdos, las historias ocultas de las familias. Es muy, la verdad que lo recomiendo. Y tiene prólogo de Federico Andahasi, que es otro escritor reconocido argentino. Yo no coincidí tanto con el prólogo que le escribí.
¿Por qué no coincidiste, Nuria? ¿Qué pasó?
No quiero hablar mal de él porque no.
Habla del prólogo, no hables de
porque
él.
Porque él dice que el libro de cuentos de Ricardo es tiene como una profunda herida existencial y sin embargo a mí no llegué a ver esa herida. Digo, me parece que es un libro que es lindo para regalar, Luis. ¿Ah? Mucho que contar porque no se regalan muchos libros de cuentos.
Es verdad. Bueno, vos te decía, ¿no? Andahasi, que solo se publica novelas.
Andahasi me decía que tiene más éxito de publicación las novelas que los cuentos. Yo creo que en esta realidad que vivimos, ¿no? Que te dicen líquida y todo esto, la cosa rápida, sí. Me parece que es más fácil leer un cuento.
Son cuentos cortos, aparte.
Claro.
De 4 o 5 páginas.
Sí. Que bueno, me costó escribirlas.
Mucho, ¿no? Este año Bernard Schlint, el autor de El Lector, publicó una serie de relatos también. Y yo creo que no fue tan bien recibido tampoco.
Ah, mira.
Son relatos, no son cuentos, ¿viste? No sé cuál es la diferencia en cuanto a la forma, pero no cierran como el cuento.
Claro, el cuento tiene, ¿no? La presentación, el desarrollo y el desenlace. O sea, tiene un final la historia.
Esto queda... No sé si tiene un final. Algunos sí, otros no. Bueno, Nuria, hoy nos va a acompañar todo el programa entonces. Ricardo Sáenz,
sí,
que es abogado.
Sí, un placer que estés acá, Ricardo.
El placer es mío.
Y fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección de la Ciudad de Buenos Aires.
Me da un poco de miedo. Pensé que los cuentos iban a estar vinculados a cuestiones...
Al crimen.
Sí, criminalísticas.
Y también nos va a acompañar a lo largo de todo este programa Freddie Mercury, que no está acá en la mesa... Sí.
Pero qué lindo escucharlo.
Pero que lo vamos a escuchar a lo largo de todo el programa. A raíz de Freddie Mercury estuve leyendo un poquito más sobre su vida. Vos sabés que él nació en Zanzíbar y estudió en Bombay. Yo no sabía, siempre uno lo tiene como un cantante inglés, ¿no? Al autor de...
Yo me enteré en la película. En Rhapsody of Bohemia, la película surge. Él viene de la India.
Sí, fue un éxito esa película hace unos años.
A ver, muy linda. Vamos a escuchar un poquito.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine. Even guaranteed to blow your mind. Recommended at the booze. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China.
Bueno, amigos, tenemos también en línea a Deni Bachtel, creadora y directora de Farmacia Poética, y a Alejandra Menaled, productora de la misma farmacia. Y queríamos hablar con ellas para que nos cuenten qué es este laboratorio que ustedes instalaron. Buenas tardes, chicas. Luis y Nuria las saludan.
¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿cómo andan?
Bueno, queríamos saber qué es esto de la farmacia poética, que es maravilloso el nombre, porque digo, una farmacia poética donde uno va a buscar el remedio.
Y la farmacia poética es una experiencia casual vinculada con la calle, con la circulación, con la urbanidad, donde el transeúnte de repente va hacia su destino y se encuentra con una farmacia poética que puede entrar y pedir su remedio poético para alguna dolencia, un malestar, alguna cuestión que esté en dudas emocionalmente. Es como muy, muy amplio, porque somos muy amplios también en el universo del ser humano. Entonces, los temas que podemos tocar en esta farmacia son bastante variopintos. Y la idea es que, bueno, atendido por un farmacéutico, actor, actriz, en este caso Matías López Barrios y Jimena Angeletti, van a recibir un poema acorde a su malestar, con una receta que les va a ayudar a como un tratamiento poético en la semana, un tratamiento poético de por vida.
Tiene ¿cómo como es, Nevi? ¿Te dicen me duele el corazón, me duele la cabeza? ¿Cuál es la descripción de los síntomas más habitual?
Los síntomas van variando, depende del día. Hay días que cuando está más soleado parece que está mejor la soledad, y cuando está más lluvioso quizás es más la vejez. Es como que si el ambiente o el aire de alguna manera nos condicionara. Pero hay días que estamos contagiados, es vejez, hay días que estamos contagiados y somos muerte, hay días que somos contagiados y somos amor. Pero lo que tenemos que descifrar es de qué estamos hablando cuando hablamos de amor, porque ahí aparece el trabajo del farmacéutico, que es tratar de descubrir de qué amor hablamos, de qué muerte hablamos, claro, al final.
¿El amor siempre es una dolencia? ¿Siempre volvemos al amor?
No, a veces no es una dolencia, a veces es un alivio. También, ¿no? Hay alivio, hay descubrimiento, hay sorpresa, hay inestabilidad, hay emoción, hay alegría. Digamos, el amor como búsqueda es un tema poético, ¿no? Y eso es lo bueno de la poesía también, que lo puede describir de muchas maneras, porque abarca demasiados temas.
Alejandra y Debbie, nosotros estamos acá a la mesa también con Ricardo Sáenz, que es fiscal y autor de varios libros, que tenía un comentario para hacer.
Hola, Ricardo. ¿No es
cierto? ¿Qué tal? Hola, Ricardo, encantado. ¿Cómo estás? Yo les comentaba, cuando me contaban el trabajo de ustedes de la farmacia, me acordé de la película El Postino, El Cartero, el de Neruda. Él en un momento dice, porque está atrás de una mujer y no sabe cómo concretarlo, me parece que por ahí venía, y le dice que la poesía no es del que la escribe, sino del que la necesita. Y eso es lo que me hizo acordar a ustedes.
Está muy bien. La poesía es como es soltar, ¿no? Es como la humanidad misma escrita de manera magnífica, y después el que recibe el poema hace su propia humanidad del poema, ¿no? Tiene su propia lectura, su propio eso cómo llega la poesía al que escucha. Es tan abierto y tan amplio como la humanidad misma. La suerte es que tenemos los poetas que lo escriben.
¿Y dónde podemos dónde las encontramos? ¿Dónde podemos encontrar a Farmacia Poética? Es como una farmacia ambulante que va rotando por diferentes espacios de la ciudad, o las llaman para ubicarlas en algún evento, digamos. ¿Dónde las encontramos?
Bueno, hola.
Hola,
Alejandra.
Por ahora la farmacia abrió sus puertas en octubre. Uh-huh. Durante octubre, noviembre y una partecita de diciembre decimos que la mejor opción para poder presentarnos será en el entorno de las bibliotecas populares. Entonces hicimos contacto con varias de ellas, tanto de Conurbano como de Cava, y estuvimos viajando. Ya visitamos la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, sí, ahí en el barrio de Saavedra, la de Coghlan la semana pasada, una biblioteca hermosa, pequeña, en la estación de tren, sí, la de Sáenz Peña y la de Ciudad Jardín. Y ahora tenemos unas próximas presentaciones que son este jueves en Villa Soldati, en
ay,
una biblioteca que se llama Por Camino de Libros. El sábado 12 vamos a estar en la novena Feria de Libros de Vicente López. Es ahí en la placita del York, ubican la Vicente López y Planes.
Sí.
Donde va a desarrollarse todo el día un montón de actividades, va a haber stands y ahí nos vamos a presentar también. Y después tenemos un par de bibliotecas más. Volvemos a Ciudad Jardín porque hace un gran evento el 20. Y en diciembre vamos a estar en la Biblioteca Sudestada, en el pasaje Lorca, en Vicente López. Esto por este año. Probablemente tengamos nuevas funciones ya pensando en el 2023. Queremos ir a una biblioteca que quede en el Tigre, a 2 horas de lancha, lo cual nos parece como una gran aventura. Y lo ideal sería poder subir la farmacia y recorrer el país, ¿no? Poder instalar la farmacia en todas partes. En nuestras redes están las fechas, pueden ver en farmacia.poética, vamos anunciando las fechas y la gente puede acercarse, porque además la consulta es gratuita.
Y además no ustedes tienen una cuenta de Instagram, ¿no es cierto? Farmacia.poética, en donde se puede seguir las novedades.
Eso.
Chicas, queríamos preguntarle, antes de despedirnos, ¿qué está leyendo? ¿Leen poesía?
No, estoy descansando un poquito. Igual siempre estoy leyendo poesía porque es como que me llega, ¿no? Me llueve la poesía. Estoy leyendo a Gotha Christoph, Klaus y Luca.
¿Qué libro? ¿Cuál libro?
Durísimo.
Klaus y Luca.
Ah, sí.
Hablamos de Agota porque yo reseñé ayer Luis acá. Luis ya se olvidó porque ya pasó casi un año que estamos haciendo el programa. Leímos tantos libros.
Yo no leí este libro, leí el otro que es cortito, el de la mujer. ¿Cómo se llama?
La relojería. Sí, es cortito. Los nombres se me van, que sí. Trabaja en una fábrica de relojes.
Sí.
Sí. Ya no sé ni qué se trata. Qué desastre. Bueno, yo
las quería felicitar. Primero por la idea, después porque están rotando por todos lados. Y eso es muy valioso, no quedarse solamente en un sitio, sino llevar poesía y llevar este espíritu sanador por el interior de la provincia de Buenos Aires o donde les toque viajar, ojalá sea por todo el país.
La experiencia, muchas gracias. La experiencia es realmente muy conmovedora.
Sí.
Como que rompe la barrera de a mí no, o la idea de que yo no voy a entender, o el acercar la poesía, el dársela a ese otro y que ese otro reciba. La verdad es que es muy conmovedor lo que pasa. Es así, muy sorprendente. Bueno. Nos sorprendimos con los
resultados. Con la recepción. ¿No?
Sí.
Y sí. ¿Quién no necesita una estrofa, una poesía, una palabra? ¿Quién no? Nadie rechaza
eso. Tenemos
muchas
consultas con gente con perros.
Mira.
El mundo mascotero se sumó.
Claro. Sí. La gente se sienta en su banquito con su perro porque salió a pasear y recibe una poesía, y ese momento es muy encantador, con el perro esperando la consulta. Bueno, y yo probé esto. Yo
sí.
Estoy leyendo Autobiografía de mi madre.
Mira.
La de Jamaica Kincaid. No sé si se pronuncia así. Si alguien sabe cómo se pronuncia.
No, yo no.
Voy a tomar nota de este libro.
Me encanta.
¿Lo recomendás? ¿Está bueno?
Ah, es un libro extraordinario. Es una escritora negra que nació ahí en el Caribe con una educación inglesa, y de alguna manera el libro habla de mucho y con una prosa casi poética. Es cada frase es muy impactante. Yo no la conocía y fui a la feria editorial ahí que se hizo hace un par de meses, creo, hace poquito,
sí, de editoriales independientes.
Sí.
Sí, ese. Y elegí así al azar y me encontré con este libro que la verdad es extraordinario. Ella tiene 3 nominaciones al Premio Nobel de Literatura.
Wow.
3 veces candidata fue. Yo no lo conocía.
Bueno, entonces otra recomendación. Bueno, Debbie, Alejandra, gracias por la charla. Les deseamos mucha suerte con la farmacia gracias poética.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Bueno, chao.
Hasta luego.
Aquí en la isla, el mar. ¿Y cuánto mar? Se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, de 7 perros verdes, de 7 tigres verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. ¿Qué? ¿Qué te parece?
Extraño.
¿Cómo que extraño? Eres un crítico muy severo, ¿eh?
No, 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 no la poesía. Extraño. Extraño es cómo me he sentido yo mientras la recitaba.
¿Y cómo te sentías?
Las palabras iban de aquí para allá.
Como el mar, ¿no?
Igual, sí, como. Como el mar. ¿Es esto real? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun
Bueno, Luis, volvimos. Qué linda música tenemos hoy.
Estamos de vuelta. Estamos bien de los 80 hoy.
Y tenemos en el estudio, nos está acompañando Ricardo Sanz.
Sanz. Sí, Ricardo, vos...
En su faceta de además, escritor. Sí, en su faceta de escritor. No,
pero
de
yo voy a hacer una pregunta, bueno, que no tiene tanto que ver con su escritura, pero que viene al caso, pienso, en este momento, que están pasando por todas las plataformas la película 1985. Vos, Ricardo, fuiste relator ante la Corte Suprema durante el juicio de las juntas, ¿no es cierto?
Claro. Como te explicaba antes de lo de la apelación, la Cámara Federal los condena a los comandantes y eso va en recurso extraordinario, que es una apelación ante la Corte Suprema. Yo tuve la fortuna de ser contratado para trabajar en la sentencia a la Corte Suprema. En un año termina confirmando toda la condena, todas las partes de la sentencia de la Cámara, y la verdad que fue una experiencia desgarradora, como les decía antes, ¿no? Durante el juicio en el 85 yo fui un montón de audiencias y era realmente, a veces había que pararse e irse porque eso me dijeron que figura en la película. Yo no la vi la película todavía.
¿No la viste todavía?
No la vi.
Bueno, estaba.
La comentamos, sí, en este programa.
La comentamos, sí. Parece que hay mucha gente disconforme también con la película, ¿no es cierto? Salieron los hijos de Trócoli ahora quejándose del papel, sí, que le adjudicaban a su padre.
Bueno, lo que pasa es que también en una película de 120 minutos uno no puede meter todo el contenido, pero sí es verdad que tiene algunos baches. Yo también los vi. No lo dije acá la vez que hablé de la película, pero después
hay que entender sobre todo que es una ficción, ¿no? Claro. Es un documental, sí, histórico, o sea, exacto, y también hay recortes en eso.
Sí, pienso. Muchas personas que tuvieron algún grado de participación como yo me contaron que es insuficiente, no sé cómo llamarla, porque no la vi.
Sí,
pero
quizá está bueno, insuficiente. Me hace acordar del boletín. Insuficiente.
¿Te acordás?
No cumple.
No cumple.
No llega con las expectativas.
Los objetivos, dicen ahora, ¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno, ahora no sé si ponen tanto insuficiente.
No, se estigmatizan.
Sí, por eso. Si no, el chico se frustra ahí. No.
¿Y la vas a ver? 1985.
Sí. Tenía ganas de ir a verla. La quiero ver en el cine.
Ah. Sí, hay que ir a verla porque es importante para, sí, después poder ¿no? tener, sí, sí, una opinión más.
Todos te rescatan que es bueno para la gente joven que no lo vivió,
claro,
que sepan que esto pasó,
¿no? Exacto, eso lo hablamos con Luis. Nuestros hijos, bueno, quizás son muy pequeños todavía, pero para adolescentes y que bueno, que no nacieron en esa época, ¿no? Que nacieron en democracia gracias a...
Sí.
Bueno,
sí.
Y les sirve como un recorrido histórico de la historia, claro, de su país.
Exactamente.
Bueno, pero volvamos a la literatura.
Bueno, tengo, hablando de la historia del país y en mis manos también otro libro de Ricardo Sáenz que se llama Cuarentena, ejercicio abusivo del poder durante la pandemia. Este libro lo escribiste vos antes que la novela.
Antes que la novela. Lo escribí durante la pandemia. 6.
Ajá. ¿Y de dónde nació la vocación para escribir esta suerte de ensayo, podríamos decir?
Es como un ensayo, claro. Mira, se decreta bueno, la cuarentena.
Sí, el ASPO.
El ASPO, eso es lo que no me salía.
Sí, ya nos olvidamos.
Esa palabra,
sí,
que sí, olvidada.
Aislamiento social, no sé qué, obligatorio.
Preventivo y obligatorio.
Sí. El 20 de marzo del 2020.
Sí.
En abril me piden de una fundación de Salta que querían que diera una charla sobre el tema que a mí se me ocurriera. Y era mayo. Y yo digo, ¿de qué voy a hablar? Y se me ocurre, digo, bueno, yo podría hablar de todas estas cosas que están pasando, que eran cosas tan críticas. Me puse a googlear las que yo me acordaba y empecé un documento de Word que se transformó en el libro. O sea, las cuestiones que a mí me parecían que eran abusos de poder. Y me acuerdo que para esa charla hablé de 9 y el libro contiene 43 y se puede seguir escribiendo porque en el definitiva yo tenía que cortar en algún momento para publicarlo y corté con los hechos hasta octubre, que es cuando termina el ASPO.
Claro.
Y lo pudimos hacer en la editorial y sacarlo a principios de diciembre. Jorge Asís con mucha generosidad me lo comentó en 2 tweets y puso, es un libro de urgencia. Ah. Y es una definición. O sea, había que sacarlo, si no, no tenía mucho sentido. O sí lo tenía, pero yo quería hacerlo medio contemporáneo con lo que estaba pasando.
Claro, Barico también escribió algo sobre la pandemia. No lo vimos acá, pero
¿sabes qué me dijo un artista?
Claro, no sé si de urgencia coinciden. Es una buena definición.
Sí.
Que no hay registros fílmicos, dice, de la pandemia todavía. No hay películas, no hay cosas de teatro. No. Es como que todo el mundo ha olvidado y también ha buscado olvidar lo que significó ese año y medio que vivimos acá en la Argentina.
Viste, cuando salen las conversaciones,
¿no?,
entre amigos o lo que sea, uno dice, qué loco lo que pasó.
Sí.
Que yo estuve 3 meses encerrado sin ver a nadie, que fue mi caso.
Wow.
Porque vivo solo y me pasó eso. Y no,
claro,
yo no quería ver a nadie, tenía miedo.
Yo de este ensayo que vos escribiste recogí algunos datos como la liberación de los presos, la creación de más de 100 juzgados, el aumento del pico este de inseguridad que se espera,
sí,
a raíz de todas esas cosas que ocurrieron y que,
sí,
que ocurrió medio como por abajo del tapete, ¿no? Hoy en tu oficio, ¿vos ves que eso se traduce en una realidad? ¿Hay un aumento de la inseguridad? ¿Hay un Sí, un incremento a los nombramientos y un abuso al poder político.
Sí, yo creo que hay una característica que veo que permanece, que hay una disociación entre lo que habla la política y de lo que habla la sociedad. O sea, en la pandemia fue tremendo. En la pandemia querían reformar la justicia, echar al procurador, mientras la gente estaba enferma, con miedo, muriéndose. Y esto no era un tema. O sea, cada 15 días veíamos el portón verde de Olivo, va a hablar el presidente, se renueva la cuarentena, y nada más. Pero la gente estaba con otra cosa. Y la política estaba dedicada a estos temas. Y yo creo que esa disociación sigue hoy todavía.
Sigue.
Yo creo que sí.
¿Y se va a solucionar?
Yo mucha esperanza no tengo.
Pero escribís. Si no tuvieras de...
Bueno, claro. Sí.
Escribir y es como un rasgo esperanzador, ¿o no?
Sí, de futuro, ¿no?
Sí, claro, manera. Obvio, porque queda, porque bueno, uno ahí canaliza también sensaciones, sentimientos. Está bueno.
Sí. Yo tengo ganas de escribir la segunda parte de Cuarentena.
Ah.
¿Y cómo se va a llamar? Es demasiado ya.
No,
Argentina post-cuarentena.
Contanos así. Que estás escribiendo acerca de policiales.
Estoy escribiendo cuentos policiales que quiero publicar el año que viene.
Muy bien. ¿Y qué son? ¿Experiencias propias? ¿Expedientes?
Sí, yo lo cuento. La mitad, en la explicación del libro, yo cuento que muchos de esos hechos tienen la forma en que se desencadena el delito tiene que ver con causas que yo tuve, pero por supuesto después los personajes, todo esto no tiene nada que ver.
Claro.
Pero son todas muertes, no quiero spoilearlo más el libro, pero son todas muertes.
Trágico.
Sí. Sí.
Nada que ver con Mucho que contar.
No. Mucho que contar tiene ahí un par de cuentos.
Te gusta Mucho que contar, me dijiste que es el libro que más te gusta.
No sé si a todos les pasará que se enamoran del primer libro que escriben, pero a mí
es muy lindo.
De los tres y del cuarto que estoy escribiendo es el que más me gusta.
Puede ser que les pase eso. ¿Te acordás de Guillermo Martínez también? Él has hablado de su primer libro.
Sí, es verdad. Él dijo, le preguntamos si hay que empezar a leer a Guillermo Martínez, ¿por dónde hay que empezar? Y él dijo...
Por el primero.
Por Acerca de Roderer. Mi primer libro, el que más satisfacciones me dio. Bueno, este libro de cuentos es precioso. Yo marqué varios cuentos que me gustaron. Me gustó La Pileta del Club. No sé si es porque estoy nadando, Luis, que empecé a nadar, que me gustó La Pileta del Club. Es una linda historia. Y bueno, y Carmen, ¿no? Que hablábamos hace un ratito. Carmen y los secretos de familia, ese amor... a veces esos amores cortos que en realidad son los amores más fuertes de la vida, de las personas.
Sí.
Contanos un poquito de Carmen.
Carmen es la historia de un hombre atravesado por dos mujeres, que está explicado cómo conoce a cada una y cómo se casa con una y después se encuentra la otra. Tiene una parte muy copiada de Los Puentes de Madison, ¿no? Que los hijos encuentran las cartas y todo esto.
Sí, las telas, ¿no? Porque
y las pinturas,
el protagonista,
porque él pintaba.
Es pintor.
Él pintaba.
Sí.
Más allá de los cuentos, yo quiero rescatar también que Ricardo tiene una novela que se llama Bote Salvavidas número 6 y que recoge un poco la fantasía esta del escritor, ¿no? Porque dice que lo escribió o lo corregiste, ¿no? En un café en París.
Ahí lo empecé, lo tenía en la cabeza y lo empecé. Me senté ahí y lo empecé a escribir en un cuadernito.
¿Que todavía conservas?
Que todavía conservo, exactamente.
¿Y Bote Salvavidas de qué se trata?
Bote Salvavidas nace de uno de los cuentos de Mucho que contar, que es Pan Am Vuelo 628, que a mí se me ocurrió que esa mujer podía dar más y se me ocurrió escribir una novela sobre la vida de ella, en la cual el cuento del libro es nada más que uno de los capítulos de esta novela.
Ajá.
Y qué sé yo, habla de la vida de una mujer que empieza antes de la guerra, En el cuento ya estaba situada en 1965, pero dije, no, esto yo lo tengo que llevar a otra época. Es la época que a mí me hubiese gustado vivir, la década del 20, la década del 30. Y claro, cuando uno llega a la década de 1936, está el tema de la preguerra. Y bueno, ahí empiezo a darle toda una vuelta sobre la situación de preguerra. Después ella transcurre la guerra como enfermera. Y después viene el resto de su vida, la vida adulta. Pero es una historia de amor, en definitiva, ¿no? Sí. Como dice mi editora, uno siempre está hablando de amor.
Sí, hay mucho de amor, Ricardo, en sí. tus cuentos.
Me hizo acordar sí. a.
Y a mí me encanta hablar de amor.
A las delicadezas, a la novela de Fuenquinos.
Sí,
tenía
también,
algo
eso
así
dijiste.
En el relato.
Pero al amor, digamos, en diferentes etapas de
Totalmente.
La vida, ¿no? El amor en la niñez, el amor adolescente, el amor, ya lo dije esto, pero el amor de adulto.
De los hijos.
De los hijos. El amor también a uno mismo, ¿no? A la soledad. Hay como un cuento, ahora yo te voy a decir cuál es, ¿no? En este desencuentro, de alguna manera, de un amor de juventud, pero, ¿no? La lección de seguir solos, encontrarse de vez en cuando, cosas que pasan, ¿no? En la vida misma.
Esa puede ser la pileta del club.
Esa es la pileta del club, es la que dije que me gustó.
De amor adolescente que después se encuentran.
Sí.
Se encuentran, se desencuentran ya en la vida adulta.
Sí, y hay muchos escenarios también de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos siempre viviste en Buenos Aires o
sí.
recorriste?
Sí, la que se fue a Mar del Plata fue mi familia.
Ah.
O sea, mis padres y mi hermana se fueron a vivir a Mar del Plata hace más de 30 años.
Claro.
Y todavía tengo a mi mamá en Mar del Plata.
¿Y vas y venís? ¿Te gusta Mar del Plata?
Sí. Tiene una carga emocional para mí. O sea, está muerto mi papá y mi hermana ya. Pero... Y mi mamá en un geriátrico. Pero sí, sí, me gustó. Tiene que ver con mi infancia. Siempre íbamos de vacaciones a Mar del Plata. Sí, tengo muy buenos recuerdos de Mar del Plata. Sí. Mi mamá tiene 99 años.
¡Wow!
¡Qué suerte!
Exacto.
¡Qué lindo tenerla! ¡Qué privilegio! Totalmente. Sí. ¿Vamos a escuchar más música, Luis?
Vamos.
Hay días en que la recuerdo y me pregunto, ¿qué estará haciendo? Hay noches en que la extraño y me pregunto, ¿qué me estoy haciendo? Mario Vargas Llosa. Bueno, Ricardo, seguimos con mucho que contar. Y lo que me gustó también del libro es que abre, cada cuento abre con una frase, de un escritor bomba.
Sí.
Me anoté, los marqué.
Como la que leíste recién,
como la que
¿no?
leí recién, de Mario Vargas Llosa. Leí, bueno, hay dos de Cortázar. Contanos de qué lees vos, si esos escritores de alguna manera te han marcado, por qué hiciste esa selección de esas frases.
Sí, Vargas Llosa es uno de mis preferidos. Debería diversificar más mi lectura, eso lo tengo claro.
¿Ah, sí?
Porque son siempre novelas lo que a mí me llama la atención. Cuando nombraste, cuando hablabas antes de Pérez Reverte, me gustó El Italiano, que es una de las últimas. Yo pensé que esa era la última, vos nombraste una más.
Sí, sí.
Que es verdad, sacó otra.
Sí, la que nombré yo es la que vi en Pinamar.
En Pinamar.
Una de sus, creo que era una de sus últimas obras, pero bueno, ahora no la encuentro. ¿Te gusta mucho Pérez Reverte?
Sí.
Y también Vargas Llosa.
Sí, Y ahora estoy releyendo
Vargas Llosa. ¿El Vargas Llosa es escritor o el Vargas Llosa es político? Y acá, bueno, Luis seguramente va a opinar y me va
a... A mí me gusta más el político.
A él le gusta el político, a mí el escritor.
A mí me gusta más el escritor, pero el político no me disgusta para nada.
Ah, tampoco. Bueno, entonces estoy afuera. No, a mí me gusta más el escritor. Es un grande escribiendo novelas.
Sí. Travesuras de la Niña Mala.
Ay, las Travesuras de la Niña Mala. Nunca vi un esa niña tan mala. Las cosas que le hace a Ricardito. Las cosas que le hace a Ricardito.
Y pero, el paraíso a la vuelta de la esquina.
Todos.
Que es la historia de Gauguin.
Sí.
Y la de la madre, que era la abuela de Gauguin, que es esta revolucionaria que se mete en Francia a repartir panfletos en la fábrica.
Es tremendo.
Muy buena, muy buena.
Sí, un escritor, sí, maravilloso. Bueno, y acá también está Cortázar. Cortázar. ¿Qué te gusta de Cortázar? Porque Cortázar también escribió mucha poesía.
Sí, y la poesía es algo con lo que no me puedo amigar.
Ay, no me digas. Y nosotros subimos no a la farmacia poética.
Por ahí te tendrían que haber recitado algo. Vamos a preguntarle si eso en consulta online.
Nos cuesta a nosotros igual la poesía en este programa un poco.
Lo de la farmacia es increíble. Increíble.
Sí, es difícil lo de la poesía, ¿no? A veces son autores, hasta que uno engancha con alguno, ¿viste?
Sí. Nosotros...
Por ejemplo, a mí García Lorca me gusta.
Sí.
La poesía.
Vos sabés que yo intenté escribir poesía. Y mi editora me leyó unas que había escrito y me dijo, esto no es lo tuyo.
Esto no. ¿Cómo se llama tu editora?
Delia Cirro.
¿Y te ha ayudado mucho editora en este camino de escritor?
Sí. Fue que yo te diría que me enseñó a escribir. Yo empecé en el 2017 un taller individual con ella, que lo sigo manteniendo. Y yo te diría que lo que más me queda de lo que aprendí con ella... Esto que te decía, que las cosas que yo le llevaba, le decía que eran un informe, que no tenían sentimiento, que eran una juntadero de datos sin ninguna hilación afectiva o de alguna manera amorosa. Lo que yo más aprendí de ella es que vos en la narrativa no tenés que decir la persona estaba nerviosa mientras esperaba. Vos tenés que mostrarla a la persona. Prendía un cigarrillo atrás del otro. O sea, agarraba el teléfono, lo miraba. O sea, mostrar que está nerviosa, no decir que está nerviosa. Y claro, eso me parece fundamental. Y me di cuenta que en la escritura es así. Vos tenés que definir al personaje, cómo está vestido. O sea, acá hay toda una narración en Bote Salvavidas de cómo van, cómo se preparan todos para una fiesta. Y están todos cómo se vistieron, qué se pusieron, que una mujer le presta el vestido a la otra. Y eso me parece muy gráfico.
Pero está el fiscal en la escritura, entonces.
Sí.
¿Cómo lo sentís vos? Yo lo leí de alguna manera, esto que te decía al principio, ¿no? Las pruebas sobre la mesa, porque vos haces como mucho trabajo. No sé si es un trabajo de investigación, si es un trabajo de descripción, o hay algunas frases que son como una sentencia que tenés en tus cuentos. Está ese fiscal ahí.
Sí, los finales me gustan.
Los finales.
Escribir los finales. Muchas veces escribo el final mucho antes de terminar
del desarrollo del cuento.
Sí. Estoy escribiendo uno que empecé. O sea, lo que ahora es el final era el principio del cuento. Y cuando lo empecé a escribir me di cuenta, no, esto es el final del cuento.
Claro.
Esto que les contaba del amante y el marido de la misma mujer que hablábamos antes en el bar. Puse el principio en el final y me di cuenta que es mucho mejor como final.
Bueno, qué lindo.
Sí. ¿Qué estás leyendo ahora?
Claro, estoy releyendo cartas a un joven novelista de Vargas Llosa, que él inventa cartas que él tiene con gente que escribe y él le va dando consejos y va charlando, que me parece muy, muy interesante. Otro que siempre recomiendo, que lo tengo ahí para leerlo de vuelta, porque lo voy a leer de vuelta, es el de Milena Busquet, También esto pasará.
Sí.
Que me parece una novela.
Que habla de la muerte de su madre, ¿no?
De la muerte de su madre, ese. Me parece increíble cómo está escrito. Y nada que me acuerde en este momento que esté leyendo. Estoy mirando este tipo de cosas, de releyendo. Yo te veo, releo.
Relees mucho.
veo series por segunda vez, muchas.
Perfecto, sí.
Y es muy bueno verlas de vuelta.
Sí. ¿Y qué serie recomendás?
Fauda.
Ay, nos recomendó Fauda Marcelo Birmacher. Sí. Es más, dijo, estoy mirando la última temporada en otro idioma, no entiendo nada, pero no puedo aguantar, estoy mirando igual.
Es violenta, muy violenta, ¿no? Es entre la especie de guerra que tienen los judíos con los árabes en Palestina, que vi de vuelta, bueno, Billions, es serie más pasatista.
No, bueno, pero Billions es una serie con mucha economía. ¿Te interesa la economía?
No. La macroeconomía no la entiendo muy bien, pero me interesa mucho porque me interesa la política. Uh-huh. Pero no soy un desastre, tengo que hacer una cuenta, hago reglas de tres simples en un papelito sin que nadie lo vea.
Claro.
O sea, que es típico, dicen que es típico de los abogados.
¿Y tus amigos son todos abogados o ahora estás sumando amigos en el club de escritura?
No, tengo muchos amigos que no son abogados.
¿Es mejor o peor?
No, te abre la cabeza, porque si no estás siempre hablando de lo mismo. Con la gente de tribunales es muy difícil hablar de otra cosa.
Bueno, a todos nos pasa eso, ¿no?
Sí.
Trabajan
eso, ¿no?
En el banco, se juntan y hablan del banco, los que trabajan
con
en la
Luis
política,
trabajamos también un poco, compartimos nuestro espacio de trabajo y sí. Y armamos este espacio para distraernos.
Una evasión total.
Claro. Evasión total.
Sí. Bueno, yo con Delia tengo un programa de radio.
Claro. Ah, mira, ¿en qué radio?
En FM Babel.
Ajá.
Los viernes a las 4 de la tarde, paso el chivo de paso.
Sí, obvio.
Haceme el cuento, se llama el programa.
Me gusta. Haceme el cuento, mucho que contar. Hay algo ahí.
Hay algo. Sí, totalmente. La necesidad de contar historias, ¿no?
Sí.
Los viernes a las 4 de la tarde en FM Babel
104.7. Por la página web se escucha perfecto.
Perfecto.
Es como nosotros que estamos en una FM también. ¿Mm? Bien.
¿Y bueno, vos, Nuria, qué estuviste leyendo en tus vacaciones?
Yo estuve leyendo la... ¿Te gustan las biografías, Ricardo?
O sea, es que no me enganchan.
Está en contra de... Está en contra de nuestro principio, porque siempre citamos a Benicio del Toro, que él dice, cuando viajo a filmar, me llevo para leer una biografía de alguien. Y yo me llevé para... Estoy leyendo la biografía de Marilyn Monroe, que se llama Blonde, que ahora... salió su película y ha sido muy criticada la película. Y cuando me toque hablar de la biografía voy a decir que no se puede ver la película sin antes leer la biografía de Carol Oates Joyce, porque la realidad es que es una vida tan tremenda,
muy sufrida, ¿no?
Muy tremendamente perturbadora. Es más, hubo una noche que soñé con Marilyn.
Mira.
Perturbadora, completamente perturbadora, pero es como querés saber más, porque no podés creer que en esa corta vida le haya pasado todo lo que le pasó. Pero vamos a hacer un programa, porque mi productor me va a preparar un programa especial de Blonde, y vamos a hablar de Marilyn durante un largo rato.
Bueno,
Ricardo, hoy nos tenemos que despedir ya.
Sí, muchas gracias por acompañarnos.
No, por favor, un gusto, gracias a ustedes.
Gracias, Ricardo.
Nos encantó conversar.
Recomendamos
estos libros.
Mucho tus libros, pero especialmente Mucho que contar, que es un libro lindo para regalar, Mucho que contar, de Ricardo Sanz. Gracias por haber estado con nosotros
por
hoy
favor,
acá.
Gracias a ustedes.
Y a nuestros oyentes los despedimos hasta la semana que viene con Libros sin Tiempo. Chau.
fue Libros sin Tiempo.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.